La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda. Golpe, guerra y represión.
Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la.
Un ciclo de conferencias organizado por la Asociación Casa de la Memoria.
Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela.
Del 16 al 26 de julio de 2021.
Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela.
Continuamos con José Luis Gutiérrez Molina, historiador, especialista en la República, la guerra y la represión, coordinador científico de Todos los Nombres y miembro del Comité Científico de la Asociación Casa de la Memoria. También es autor de libros como La Justicia del Terror, que hablará sobre el golpe y la represión en Cádiz Capital.
El golpe de Estado de julio del 36 estaba en Cádiz preparado por los implicados en la conspiración desde varias semanas, si no meses antes. Prácticamente toda la guarnición militar estaba en el ajo para sumarse al golpe de Estado y llevar a la ciudad a sus filas. Enfrente tenían al gobernador civil, que era un antiguo militar, Mariano Zapico, que estaba dispuesto a hacer frente a los golpistas. Por ello, desde un tiempo antes, utilizó a confidentes policiales, utilizó vigilancia e incluso se entrevistó en alguna ocasión con los que consideraban golpistas para conocer sus auténticas intenciones. El hecho es que cuando llegó a Cádiz la madrugada del 18 de julio, las noticias de la sublevación en África, Mariano Zapico ya supo inmediatamente que el golpe se había puesto en marcha. Entre las medidas que había tomado para hacerle frente estuvo la detención inmediata de Enrique Varela, que ya era un conocido golpista que estaba en Cádiz sin destino activo por el gobierno, que no se fiaba de él. También había establecido una red paralela de comunicaciones telefónicas y telegráficas, pensando que los golpistas en África intentarían pasar a la península, entre otros sitios, por el más que cercano campo de Gibraltar. Y por ello había establecido una red paralela telefónica para conectar directamente con Madrid para evitar ser objeto del control por parte de los golpistas si triunfaban en ciudades como Algeciras o Tarifa. También esa misma madrugada se reunió con los principales dirigentes de las fuerzas sindicales y políticas de la ciudad, así como con otras personas de las llamadas fuerzas vivas, para que en el caso de que el golpe comenzara en Cádiz, coordinar la resistencia. De tal forma que cuando amaneció el día 18 de julio, tanto golpistas como autoridades estaban preparadas para lo que se iba a desarrollar unas horas más tarde. Desde un primer momento se vio que las fuerzas de unos y otras eran muy desiguales. Prácticamente toda la guarnición de la ciudad, los dos regimientos que existían, el regimiento de artillería y el de infantería, toda su oficialidad, prácticamente toda, estaba implicada en el golpe, comenzando por sus coroneles y siguiendo por el Estado Mayor del gobernador militar López Pinto, que había llegado en la primavera del 36 y que rápidamente se había sumado al golpe junto a Varela y Queipo de Llano en Sevilla. Al lado de las autoridades tenían la seguridad de la obediencia de las fuerzas de la Guardia de Asalto y de la de Carabineros, que desde un primer momento se mantuvieron fieles al gobierno. Más dudosa era la actitud que tomaría la Guardia Civil. De hecho, durante varias horas, su jefe, el jefe del tercio en Cádiz, estuvo prácticamente desaparecido hasta que, viendo el transcurso de los acontecimientos, decidió apoyar a los golpistas. También las autoridades, el gobernador, contaba con el apoyo de las fuerzas sindicales, tanto de la CNT como de la UGT, y de la dirigencia política republicana y socialista de la localidad. Cuando amaneció el día 18, a la vez que López Pinto ordenó concentrarse a una cincuentena de soldados en el gobierno militar, el gobernador también ordenaba que gran parte de la fuerza de la Guardia de Asalto se concentrara en el gobierno civil para repeler un posible ataque. A lo largo de la mañana de ese 18 de julio, las noticias más contradictorias recorrieron la ciudad, dando informaciones sobre lo que ocurría en África. De hecho, el gobernador había ordenado la intervención de la emisora de radio para que se mantuviera en contacto con el gobierno civil y conectara bien con las emisoras que se le ordenaran, en este caso las gubernamentales de Madrid, o bien que pudieran emitir las órdenes o las noticias que se dirigieran desde el gobierno civil. Había pasado ya el mediodía, en torno a las 2 de la tarde, una vez que ya los golpistas de Cádiz tuvieron la seguridad de que Queipo había comenzado el golpe en Sevilla. Desde el regimiento de artillería de Costa salió un piquete junto al parque que se dirigió por la Alameda hacia la plaza de Argüelles con la intención de leer el bando de guerra que había redactado el Estado Mayor de López Pinto, y de esa forma comenzaba el golpe en la ciudad. A partir de este momento los acontecimientos se fueron desarrollando con gran velocidad, mientras que los sublevados sitiaban el gobierno y ponían en marcha el plan que habían preparado durante las semanas anteriores, de tal forma que sitiaron los principales edificios gubernamentales de la ciudad, bien fuera la Diputación, el gobierno civil, en la actual Diputación, o el Ayuntamiento en la Plaza de San Juan de Dios, o el edificio de correos, de telégrafos y correos en la Plaza de Topete, la Plaza de las Flores. Los golpistas, a lo largo de todo el paseo de Canalejas y de la Alameda, fueron controlando con la instalación de grupos de soldados, en algunos casos con ametralladoras, que pudiera la población acceder para defender a las autoridades hacia los edificios sitiados. Y a la vez, los dos cuarteles de infantería situados en la puerta de tierra bloqueaban, cerraban la ciudad hacia los extramuros, la actual puerta de tierra, para también impedir que pudieran entrar los ciudadanos que quisieran acudir en apoyo de las autoridades. Inmediatamente también, desde el gobierno civil, se ordenó que se radiara por la emisora, por Radio Cádiz, un mensaje llamando a la población a acudir a la Diputación y autorizándola a poder armarse, fundamentalmente con armas cortas, para hacer frente al golpe. Resultado de estos llamamientos fue que a lo largo de la tarde del día 18 se declaró la huelga general, se levantaron barricadas en distintos puntos de la ciudad. Diversas manifestaciones recorrieron el centro de la ciudad intentando llegar tanto al edificio del gobierno civil como del ayuntamiento, y se produjeron numerosos desarmes de carabineros y policías municipales que se dirigían a sus cuarteles para concentrarse en ellos. Hacia las 7 de la tarde comenzaron los enfrentamientos. Una vez que las tropas tenían asegurado el sitio del gobierno civil y del ayuntamiento, intentaron, con el apoyo de la Guardia Civil y de un reducido grupo de falangistas y carlistas que se habían concentrado en el casino gaditano, comenzaron a desalojar las calles y las barricadas que habían proliferado por toda la ciudad. Al comenzar los enfrentamientos, que terminarían causando como una quincena de muertos en la ciudad, las calles comenzaron a asistir a esos enfrentamientos en los que la diferencia de armamento y de organización se puso de manifiesto y que terminó provocando, por un lado, el asalto y en alguna ocasión incendio de diversos edificios en un intento desesperado de distraer fuerzas de las que sitiaban al gobierno civil que permitiera la salida del levantamiento del cerco y la salida de las unidades de la Guardia de Asalto que en él se encontraban. No tuvo éxito esta estrategia porque además los carabineros a los cuales se le ordenó dirigirse hacia el castillo de Santa Catalina, cuyo alcaide había permanecido fiel al gobierno y hacia donde se le ordenó a una sección de carabineros dirigirse para, junto a los soldados de guarnición en Santa Catalina, dirigirse hacia el gobierno civil para atacar a las fuerzas golpistas. Este hecho no terminó cuajando, los carabineros se retiraron y los golpistas tomaron el control efectivo del castillo de Santa Catalina, sacando a la guarnición y dejando bajo personal ya comprometido con el golpe el mando de la fortaleza. Cuando llegó la noche a Cádiz, la ciudad estaba por un lado iluminada por los incendios de los edificios de algunas de las calles principales como Perín, Columela, la propia Plaza del Palillero y el comienzo de la calle Fezducci. Los servicios municipales intentaban mantener encendida el alumbrado público y continuaba el cerco de los con cambio de disparo con tiroteo el cerco del gobierno civil y de del ayuntamiento y de correos y telégrafos. Esa situación de enfrentamiento con paqueos, es decir, disparo de francotiradores o de tiradores aislados desde la azotea hacia los grupos de la fuerza de los golpistas, se va a ir manteniendo a lo largo de toda la noche, momento en el que también se van a producir diversos actos de saqueo de los comercios cerrados en la ciudad. Todavía no había amanecido cuando por la entrada de la bahía se divisó la llegada de dos buques, uno de ellos de guerra, el destructor Churruca, que venía cargado de unidades del ejército de África, de fuerzas de red, y un mercante que había, digamos, militarizado, también cargado de fuerzas del ejército colonial, que venían primero a terminar de controlar la ciudad de Cádiz y después apoyar al golpe en la cercana e importante localidades de Jerez y de Sevilla. Cuando se produjo la llegada de las tropas africanas, el gobierno civil se rindió, juzgando imposible cualquier resistencia ante la llegada de estos nuevos refuerzos, a la vez que no habían llegado las peticiones que desde el gobierno civil se habían hecho a las distintas localidades de la provincia para que mandara personal armado para ayudarle a levantar el cerco. Y a partir de las 7 de la mañana del día 19, pues los golpistas comenzaron ya a tomar definitivamente el control de los edificios públicos, como el ayuntamiento, como el gobierno civil y como correo y telégrafo, a la vez que desalojaban por completo las calles de la ciudad, aunque los enfrentamientos aislados y tiroteos continuaban, como continuaron durante los días siguientes, a pesar ya de la ocupación por parte de los golpistas. Las principales autoridades que se encontraban tanto en el gobierno civil como en el ayuntamiento fueron detenidas. Algunas de ellas fueron trasladadas al castillo de Santa Catalina, otras encarcelados en la prisión provincial, que pronto comenzó también a llenarse de todos aquellos que habían sido detenidos durante los enfrentamientos y que habían permanecido encarcelados en los calabozos de los cuarteles de la ciudad, hasta tal punto que a los pocos días los golpistas se vieron obligados a reorganizar o a transformar la fábrica de torpedos que existía junto al astillero en una prisión y a incautar el buque carbonero Miraflores para, anclado en la bahía, convertirlo también en lugar de encarcelamiento de los cada vez más numerosos detenidos. Aún así, la huelga general en la ciudad continuaba el día 22. Los golpistas se vieron obligados ese día a hacer público un bando exigiendo la reincorporación inmediata al trabajo de todos los gremios bajo la amenaza de iniciar los fusilamientos, y tardó todavía casi una semana en que la ciudad, poco a poco, comercio incluida, fueran abriendo sus barajas y restableciéndose la actividad más o menos normal, puesto que, como ya he dicho, tiroteos nocturnos y algunos enfrentamientos aislados continuaron durante los días siguientes, prácticamente hasta final de julio, y en algún caso, pero ya prácticamente casi anecdótico o excepcional, se mantuvieron durante días del mes de agosto e incluso septiembre. A la primera represión de los muertos, de los asesinatos producidos por el control de la ciudad, se va a añadir poco a poco el comienzo de una represión que va a alcanzar unos límites que hasta entonces eran desconocidos. Al principio, los detenidos, en algunos casos, van a ser sacados y asesinados en distintos lugares de la ciudad. Aunque ya a final de julio el número, según los datos de los que disponemos, de personas que han sido asesinadas por una ciudad ya controlada por los golpistas, puesto que entre los golpistas no se produjo nada más que la muerte de uno de los soldados que estaban en el asedio y la herida por disparo de otros cuatro, en este caso oficiales, que se encontraban en el asedio del gobierno civil por el lado de la Plaza de España, fueron las únicas bajas, digamos, que tuvieron. Los asesinatos de gubernamentales se comenzaron a producir con mayor frecuencia hasta cuando ya a finales de julio van a empezar a aparecer cadáveres en los lugares que finalmente se van a convertir en alguno de los principales mataderos por los golpistas, utilizados por los golpistas para asesinar a sus adversarios. Estamos hablando de calles de la ciudad como la Plaza de la Viuda, de las Viudas, la propia Plaza de España, la Avenida Duque de Nájera frente a la Caleta, las playas de la ciudad, sea la de Puntales, Torregorda, Cortaduras, la playa de la Victoria. Aunque finalmente los dos principales mataderos de ese primer momento represivo, de lo que se va a denominar la matanza fundacional del franquismo, que va a tener lugar desde estos primeros días de julio del 36 hasta marzo del 37, los dos grandes mataderos van a ser el foso de la Puerta de Tierra, donde se va a asesinar tanto a aquellos que iban pasando por los primeros consejos de guerra que se abren, como personas que son asesinadas directamente aplicando, entre comillas, la jurisdicción o la legalidad, entre comillas, que no es sino la fuerza de la razón, de la fuerza de haber ocupado la ciudad, pues van a ser ese foso de la Puerta de Tierra y los alrededores de la plaza de toros, que está muy cercana al cementerio, donde poco a poco, cada día en mayor número, van llegando los cadáveres de estas personas hasta terminar antes de final de año, pasando la cifra de las 500 personas asesinadas. En total, en Cádiz, la represión de asesinatos va a alcanzar, con las cifras que tenemos hoy día, un número superior a las 700 personas, entre las que también hay que contar todos aquellos que, sobre todo a partir de 1939, van a ser ejecutadas por los consejos de guerra, que de personas que en la provincia han sido detenidas, juzgadas y que, como digo, a partir de 1939 van a ser fundamentalmente asesinadas en la propia ciudad de Cádiz. Otro lugar que se va a destinar al asesinato de autoridades y de determinadas personas consideradas importantes o destacadas en el mundo comercial, administrativo o político sindical de la ciudad, va a ser el castillo de San Sebastián, en donde a partir del día 6 de agosto van a ser asesinados pues personalidades gubernamentales como el gobernador civil, el jefe, el capitán de la Guardia de Asalto en la ciudad, el jefe de los carabineros en la ciudad, diversos militantes destacados de la CNT, la UGT, el PSOE, Izquierda Republicana y algunos otros personas ligadas al mundo de sindical o de la masonería de la ciudad. Va a ser una represión inmisericorde, una represión que se puede caracterizar de matanza y que va a tener un carácter claramente de exterminio político, puesto que se va a dirigir sobre todas aquellas personas que son consideradas o bien enemigas al golpe de Estado o bien que por sus antecedentes los propios golpistas consideraban que no tenían hueco, que no tenían vida, espacio en la nueva España que iban a construir. De esta forma, no solamente es la veintena de concejales que son asesinados, sino también los dirigentes de las sociedades obreras, cenetistas y ujetistas de la ciudad, gran número de la fuerte masonería local, con lo cual la matanza adquiere un carácter llamémosle interclasista, puesto que va a estar dirigida la represión hacia todos aquellos que, como ya he dicho, consideraban adversarios independientemente de su clase social o incluso del planteamiento político reformista que pudieran defender. Así van a ser asesinados la dirigencia de partidos tan moderados como Unión Republicana, uno de sus principales dirigentes, el militar retirado Manuel Morales Domínguez, va a ser uno de los asesinados. También la más de centro izquierda, Izquierda Republicana de Manuel Azaña, van a ser asesinados muchos de sus militantes y, por supuesto, militantes del Partido Socialista, del Partido Comunista o de la extrema izquierda no socialista o comunista local, como el Partido Sindicalista o el Partido Ibérico Social Revolucionario. Esa represión se va a dirigir de una forma amplia contra todos los opositores, y también hay que señalar que de alguna manera la matanza se va a utilizar también para, entre comillas, limpiar la ciudad de algunos de los más conocidos pequeños delincuentes dedicados al hurto que molestaban en la vida pública, y que se va a aprovechar este momento de matanza para, en algunos casos, también asesinar a los más significativos. Junto a los asesinatos va a empezar una política de represión, de depuración, tanto de las entidades públicas como el gobierno, la diputación, el ayuntamiento, los trabajadores del ayuntamiento o los propios trabajadores de la administración del Estado, de Hacienda o de Obras Públicas que no se hubieran adherido al golpe, y se les va a despedir, en muchos casos, la represión de los tribunales políticos, de represión de responsabilidades políticas y de la represión de la masonería y el comunismo, que en muchos casos van a tener largas condenas a prisión o fuertes multas, e incluso la incautación o la expropiación de bienes, un hecho que se empezó a producir desde el propio verano del 36. A título de anécdota, citar que tras su asesinato, la casa del alcalde Manuel de la Pinta fue asaltada, y se llevaron los asaltantes incluso hasta el lavabo de la vivienda. Por lo tanto, la represión de los golpistas en Cádiz, como en el resto del país, que va a ir cayendo en manos de los sublevados, pues va a empezar a adquirir todas las diversas características, la diversa panoplia de medidas represivas que van, como digo, desde el propio asesinato a la depuración y la represión de carácter laboral, y a la persecución a medida que avanza el conflicto y se desarrollan las leyes de la administración golpista, se va a poner en práctica también medidas de incautación de propiedades, de represión por los tribunales de responsabilidades políticas y de la masonería. De tal forma que gran parte de gaditanos, pues contrario al golpe, o bien se ocultaron y permanecieron como topos hasta que fueron detenidos o lograron pasar a la zona gubernamental, o directamente emprendieron el camino primero hacia la zona gubernamental y finalmente en muchos casos también salir al exilio.
En los frentes de Granada, no tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela.
Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.